Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A la polémica del lema "que te vote Chapote" se ha sumado un actor más, un actor inesperado que se cree en derecho a dar su opinión. Hablamos de Bildu. Los Batasunos, apoyo fundamental del gobierno durante esta legislatura, entran así en el debate sobre la controvertida frase. Juan Baño.
Última consecuencia de un eslogan denostado por unos y defendido por otros. EH Bildu, su portavoz en el Congreso, Merche Aizpurua, rechaza utilizar al sanguinario Chapote contra Pedro Sánchez.
Yo creo que es indigno utilizarlo de esa forma, ¿no? Además, bueno, es una utilización política de todo esto, pues como un instrumento para ir, en este caso, contra Sánchez. Está clarísimo, ¿no? Es así. Bueno, en Euskal Herria Bildu nunca nos van a encontrar ahí.
La antigua dirigente proetarra habla también en Radio Euskadi de respeto, empatía y solidaridad con las víctimas de ETA. Las mismas víctimas que calificaron de repugnantes eslogan, el colectivo del País Vasco Covite, que dirige Consuelo Ordóñez, rechaza ahora la crítica batasuna. Lo considera puro cinismo y provocación. Ellos son los que no respetan las víctimas, escribe Covite en Twitter. Enaltecen a los terroristas y les llaman presos políticos. El mismo eslogan que ahora vuelve a unir en su rechazo a Bildu con Pedro Sánchez ya recibió el apoyo de más de un centenar de víctimas pertenecientes a asociaciones como AVT o Dignidad y Justicia. Es imposible erradicar del imaginario colectivo, escriben en un comunicado, una expresión nacida del pueblo.
Los 43.000 funcionarios de justicia que aplazaron su huelga hasta después de las generales se quejan de que no han recibido una nueva propuesta para solucionar sus paros. Por ello han convocado nuevas movilizaciones el 20 de julio en Logroño, coincidiendo con la inauguración de la presidencia europea en materia de justicia. A esa cita está previsto que acudan varios comisarios europeos, además de la propia presidenta Ursula von der Leyen. Ayer ya se manifestaron frente a Moncloa cuando se celebraba el Consejo de Ministros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y se confirma el dato adelantado del IPC de junio. Los precios se encarecieron un 1,9%. Siguen subiendo, aunque se modera ese incremento y está lejos del 11% de hace un año. Pablo Fernández.
Se trata de la tasa de inflación más baja desde marzo de 2021. Sin embargo, la inflación subyacente, la que afecta a la mayoría de los productos de la cesta de la compra, apenas ha bajado dos décimas. Se sitúa en el 5,9 y parece estancada. Rafael Pamplillón es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo y ha explicado en la tarde de COPE que estos datos se deben al llamado efecto escalón.
Esta caída se explica porque junio del año pasado fue muy inflacionista con respecto a mayo, fue del 2%. Y entonces añadimos junio de este año, que es el 0,6 con respecto a mayo, con lo cual eso explica esa diferencia entre el 3,2 del mes de mayo y el 1,9 del mes de junio.
Y es que sí, la inflación subyacente es uno de los datos que utiliza el Banco Central Europeo para fijar su política monetaria. Por cierto, el precio de la luz para hoy jueves se sitúa en 102,45 € el megavatio hora, mientras que por el gas pagaremos 28,90 € el megavatio hora.
Y en los deportes, el tenista murciano sigue triunfando en Wimbledon. Ignacio Arzuaga.
Carlos Alcaraz ha alcanzado por primera vez las semifinales de Wimbledon y sigue haciendo historia. El tenista español ha ganado al danés Holger Rune por 3-0. Su rival será Medvedev el próximo viernes y la hora está aún por definir. En baloncesto, un nombre que se va a repetir en innumerables ocasiones en el día de hoy. Willy Hernán Gómez es oficialmente jugador del Barcelona. El equipo azulgrana ha superado la oferta del Real Madrid y ficha al jugador hasta 2026. Y en fútbol, el mercado de fichajes no da tregua. El Barcelona ha hecho oficial la compra de Vitor Roque hasta 2031 por 30 millones fijos y otros 30 en variables. El brasileño se quedará cedido un año en Brasil y llegará la próxima temporada. Un jugador que abandona la liga es Pau Torres. El Aston Villa ha pagado 33 millones al Villarreal. Y Teo Bongonda, que se ha convertido en la mayor venta de la historia del Cádiz. El Spartak de Moscú ha pagado 7 millones fijos y 2 en variables. Fuera de nuestra liga, el Paris Saint-Germain ha hecho oficial la sexta incorporación de la era Luis Enrique. Cherendur llega libre del Benfica y firma por 5 temporadas.
El partido de mañana entre Carlos Alcaraz y el ruso Medvedev podrá seguirlo a través de la antena de la cadena COPE. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar poniendo las calles a partir de ahora con nosotros. Hacemos radio en directo y te vamos a acompañar contándote el lado bueno de la vida. Gracias a Beatriz Pérez Otín, gracias a Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información. Y de aquí a las 6 de la mañana, pues buen rollo, buenos alimentos, porque hoy vamos a realizar un gazpacho en este estudio en directo. Hace mucho tiempo que no cocinamos en este estudio. Hoy vamos a hacer un gazpacho con su tomate, con su pepino, con su pimiento, con su aceite de oliva virgen extra, ese vinagre de Jerez, y lo vamos a realizar aquí en directo a lo largo del programa, así que estate pegado porque iremos subiendo pues fotografías e imágenes a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles para que estés en contacto con nosotros. Es verdad que aquí le hacemos la cobra a la política, pero hay que decir que de vez en cuando pues aparecen personas que son extraordinarias, que realizan acciones desinteresadas con el único objetivo de ayudar a aquellas personas que están atravesando momentos complicados, y por eso pues en este caso es el protagonista de nuestra primera calle positiva. Se llama Carlos Casacúa Pérez, además tiene 63 años, ha decidido embarcarse montando en su Vespa en una travesía a lo largo de las 27 capitales europeas, y claro, nos preguntamos que con qué intención. Bueno, pues con la intención de dar visibilidad y recaudar fondos para la enfermedad de Huntington. Pero claro, ¿qué es lo que afecta a esta enfermedad? Pues bien, esto provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. Y aunque los síntomas no suelen aparecer hasta los 30, 40 años, pues es este defecto genético el que está presente en el paciente desde su nacimiento. Si bien los síntomas iniciales pueden incluir movimientos descontrolados, cierta torpeza, problemas de equilibrio, estos se pueden ir agravando hasta llegar pues a no poder caminar, a no poder hablar o incluso a no poder tragar. Y yendo más allá, algunas personas dejan de reconocer a sus familiares. De momento, la enfermedad de Huntington es degenerativa e irreversible, y por esa razón, la aventura de este valiente, de este Carlos, pues tiene tanto peso. Resulta que el viaje comenzó el pasado 3 de julio, partió desde Madrid con dirección a Lisboa y a Berlín, y a través de sus redes sociales, pues el zaragozano va publicando su experiencia para animar a sus seguidores a que le ayuden a recaudar fondos. Esos fondos irán destinados a la asociación de esta enfermedad degenerativa. Con iniciativas como la de Carlos, de verdad que nos damos cuenta de que todos, de una manera u otra, podemos ayudar a crear una sociedad mejor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles con alegría, 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 de la mañana en las Islas Canarias, estamos haciendo radio en directo, y en este jueves pues vamos a empezar hablando de las consecuencias del cambio climático. Esta es una de estas, nos llama mucho la atención que la fertilización nos llama, una poderosa razón para llevar a cabo, una cierta preocupación. ¿Será la plantación de árboles una solución? Bueno, pues en breve lo sabremos con José Luis Santiago, que trabaja en la unidad de modelización de la contaminación atmosférica del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT. Ana Quílez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Muy bien, aquí preparada para lo que nos espera hoy.
¿Tú en algún momento de tu preparación para dedicarte al mundo de la comunicación, sí, habías visto que en un estudio de radio fuésemos a preparar un gazpacho?
No, la verdad es que no, ¿eh? Pero también te digo, es algo que me hace enamorarme más.
¿A que sí?
De esto. Porque, oye, es diferente, es fresquito, pues como el verano, ¿no? Al fin y al cabo.
Claro, por favor. Está muy bien. Es que además es una fuente de vitaminas, una fuente de nutrición, y lo vamos a llevar a cabo aquí, en este estudio. ¿Qué tal se te va a dar con cocinar? ¿Me vas a ayudar o no?
Bien, bien. Yo creo que bien. Yo mientras me dirijas...
¿Sí?
Yo sin problemas.
Vale, perfecto, pues te tomo la palabra. Porque hoy vamos a ir muy mal de tiempo porque tenemos un montón de contenido.
Sí, porque como cada jueves, también en Poniendo las Calles nos vamos al cine. Nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar del Único Testigo, una película de Peter Weir con la que ganó 2 premios Oscar y 10 internacionales. Seguro que Jerón nos sorprende con alguna anécdota que otra.
Genial, y fíjate, para adornar todo esto encima, te estamos preguntando a ti, ponedor, por ese cine de verano que en algún algún momento has vivido, has conocido algún cine de verano? Yo recuerdo un cine de verano en Estepona que allá por finales de los 80 tenía una pantalla de hormigón, que ni era pantalla ni era nada, pero era donde proyectaban las películas. El suelo estaba lleno de pipas y te aseguro que se programaban unas películas muy dignas, muy, muy dignas. Pero claro, yo no sé si los cines de verano se siguen ofreciendo por toda España, si hay cines de verano, si la gente ha vivido los cines de verano. Es lo que te estamos preguntando hoy en facebook.com/poniendolascalles. Es verdad que en cuanto a las temperaturas, hace falta tener una buena temperatura para ir a un cine de verano y no sé cómo viene el día.
Pues mira, el calor va a continuar en toda España, aunque la masa sí que se va a ir yendo de la península, lo que hará que las máximas desciendan en el sudeste. Las mínimas también bajan, si bien la noche va a seguir siendo bastante sofocante en la costa del Mediterráneo, zona del Guadalquivir y sobre todo en Canarias. Y allí es donde nos tenemos que fijar hoy. Las temperaturas van a subir al permanecer sobre las islas la masa de calor, lo que hará que haya hasta aviso rojo en Gran Canaria. Jornada tranquila con respecto a las precipitaciones, se esperan algunas nubes en la zona cantábrica que se irán abriendo a lo largo del día y alguna nube baja en el Mediterráneo.
Hay ponedores que consiguieron el diploma oficial de ponedor de calles, pues llamándonos y entrando en este programa de radio, contándonos a qué se dedicaban mientras escuchaban el programa de radio, y te aseguro que me encanta recordarles.
Buenos días, Pulpo, ¿qué haces?
Mira, ¿qué tal? ¡Qué alegría! ¿Dónde estás ahora mismo tú?
Pues ahora mismo trabajando aquí en un hotel en La Carihuela, en Málaga.
Buenos días. Felicitaciones a todos por vuestro programa. Me ha servido, además de estar pues, con una operación bastante complicada y 15 días ingresada, y me ha venido fenomenal la radio.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora?
Pues ahora mismo estoy en la lonja de Mercasevilla.
Ajá, ¿a mucho?
Para comprar pescado.
Ajá, ¿mucho ambiente ahora?
Pues la verdad que sí.
Pues aquí estamos, sentados, a ver si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid. Y lo que cargo es la leche. Yo estuve 11 años de tapicero y siempre vi a los camiones, y a mí me encantaban los camiones. A ver cuándo te sacas el carnet. Y hasta que me le saqué, y desde que me le saqué, pues aquí estoy.
¿Qué parte de León, Marco?
Estamos en La Cabrera, aquí quitando tierra para sacar pizarra.
Estoy en una legislatura de alfalfa.
¿Eh?
Aquí traen la alfalfa en verde.
Sí.
Y yo con una máquina me dedico a echarla en la fábrica, se la quita la humedad y salen paquetes que luego se exportan, la mayoría a China se exportan.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Es el teléfono que puedes marcar en este momento para contarnos en qué andas liado, a qué te estás dedicando, por qué no estás durmiendo. Recuerda que si entras en directo, el diploma llevará tu nombre. Si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos hablando de nuestros mensajes que estamos recibiendo de los cines de verano. Ana, ¿qué está contando la audiencia?
Pues mira, la gente está bastante melancólica.
Claro, claro.
Porque al final han desaparecido muchos de ellos. Luego otra gente que no ha tenido la suerte de tener esa experiencia, pero por ejemplo Eduardo Iniesta Bleda nos dice: en Tobarra había un cine de verano y muchas películas fueron las que pude ver. Desgraciadamente fue derribado para hacer pisos.
Uh-huh.
También tenemos a Julián Ruiz Navarro que dice: he estado en algunos en Lorca y estuve viendo A Todo Gas.
Genial, pues historias que nos van contando nuestros ponedores en Facebook. Buenos días. quiero saludar a José, que es un taxista, un VTC que he escuchado, bueno, que he conocido viniendo aquí a la radio. Nos hemos cruzado ahí en un semáforo en la calle O'Donnell y le he dicho, oye, escúchate a eso de las 4 de la mañana Poniendo las Calles en la cadena COPE. Así que le mando un abrazo bien fuerte a él y a tantos taxistas, a tantos transportistas que a esta hora en torno a un volante nos están escuchando. Bueno, hay un montón de mensajes en torno a los cines de verano, los que nos estamos encontrando. Yo no he alucinado bastante porque me dice Elena Hernández, dice, Pulpo, yo la verdad es que no he visto nada de cines de verano en mi vida. Es verdad, o sea, hay gente que sí, hay gente que no, pero también me están contando muchos ponedores, como por ejemplo Jaime Cota Redondo, que nos da los buenos días, que recuerda una noche de verano en el 86, que aproximadamente en el cine de verano del Prado de Sevilla, pues en ese momento estábamos viendo El Chip Prodigioso, todo de Albero, con su mostrador vendiendo hamburguesas y perritos. Claro, es que se permitían las planchas y sobre todo la cocina directamente en el cine de verano.
Sí, sí, por ejemplo, también por ese mismo estilo, Sonia Arena Romero nos dice, en Granada había uno, Los Vergeles, los mejores bocadillos de carne en salsa chorreantes que he probado.
Qué rico, por favor.
Sí, sí, y luego también tenemos a Oso Revoltoso, que nos dice, cientos y cientos de veces fui al cine de verano. Dos películas por 200 pesetas y 20 duros más te ponías ciego de palomitas y pipas.
Qué bien, muy bien.
O sea, que era un planazo,
hombre,
¿eh?
Claro, sí, por sí. Favor.
Miguel Hernández Reyes también nos dice, buenas ponedores, hace la friolera de 55 años, que fue la última vez que pisé un cine de verano. Estuve viendo la película de Adiós, cigüeña, adiós. Saludos desde Granada.
Madre mía.
También José Flores Alfonso nos dice, en mi pueblo, Gibraleón, había dos cines de verano. Tomatera en el paseo y El Grillo en la carretera. Veíamos todo tipo de películas. Ponían las de Manolo Escobar, las del Tío de la Manta y las de Kung Fu. Soy ponedor desde Gibraleón, Huelva.
Genial, pues muchísimas gracias. Vamos leyendo los mensajes en estas dos horas de radio. Lope García Pedriza nos acaba de seguir, Clavel Rojo también y Pedro Casas Mateos. Esto provoca que seamos en este momento 95.182 ponedores. Estamos a 18 de alcanzar los 95.200 seguidores, súmate, demuéstranos que estás aquí poniendo las calles con nosotros, porque hay que celebrarlo, son motivos para celebrar y sobre todo te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Es verdad que ayer poníamos en marcha nuestro juego de los acentos con los audios que hemos recibido pues a través del WhatsApp del programa, del 662-942-605, y a lo que vamos a jugar, Ana, es adivinar de dónde son nuestros ponedores de calles.
Sí, sí, además es que hay algunos que sí que nos han ayudado un poquito, porque yo creo que nos van a dar alguna que otra pista, pero es que otros son muy complicados, ¿eh?
Es verdad.
O sea, hay de todo.
En base a este audio, a estos ponedores que nos han dejado estos mensajes, tenemos que averiguar de dónde son, de dónde es nuestra audiencia. Vamos a escuchar el primero de ellos.
Uno. Buenos días, Pulpo. A ver si adivina de dónde soy. Estamos en fiestas de Moro y Cristiano, primera pista. Voy a empezar a trabajar, hace mucha calor, llevo un ventilador de cuello para que me dé fresquito en la cara y aguantar el día. ¡Soy una ponedora!
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¿De dónde crees que es?
A ver, tiene que ser zona Comunidad Valenciana, por lo de los moros y cristianos.
Sí, puede ser.
Tiene que ser por ahí, pero claro, es que también... alguna es así que hace...
Es verdad.
Me tira un poco más para abajo,
sí, sí,
¿sabes? Ahí un poco me confunde.
Yo creo que está lindando un poco entre Murcia y Alicante.
Puede ser.
Esa zona de Alcoy, a lo mejor, de Albatera... es que no sabría decirte. Mariano, ¿tú qué puedes opinar ahí? No tienes ni idea, ¿no? No tienes ni idea.
Bueno, es complicado, pues, pero sí, tiene que ser por allí 100%.
Vale, perfecto.
Pues, ya encajar exactamente el sitio, no sabría decirte, pero
El acento número uno, lo acabamos de escuchar. Vamos a escuchar el número dos.
Dos. Hola, Carlos. Aquí en mi tierra todo lo tenemos bonico, chiquitico y graciosico. Por supuesto, es la mejor tierra del mundo. Y si de algo escaseamos, lo repartimos. Muy bien. Un abrazo. Bonico.
Bueno, es que podría ser de Almería.
Sí, pero yo a mí me parece, me suena Murcia, ¿no?
Murciano.
Murcia suena el helico, así, además como lo dice, porque no tiene nada que ver que él como el helico aragonés, que es que es totalmente diferente. Yo creo que sí, sí, tiene que ser Murcia... Muy Murcia y sí, y si nos alejamos un poco a Almería, más lejos de ahí, no puede ser.
No puede ser.
No creo.
No, yo tampoco lo creo. El caso es que ahí están los acentos, Hemos recibido, ¿cuántos mensajes? ¿200, 300 mensajes?
Una barbaridad. Yo creo que aún no he llegado ni a ver el final.
¿No? Sí. Bueno, el caso es que tenemos un montón de mensajes. Poco a poco los iremos incluyendo en este programa de radio. ¿De dónde es nuestra audiencia? ¿De dónde son? Enseguida vamos a seguir avanzando, pues, acentos diferentes en nuestra audiencia. Y sobre todo que ahora, a las 4:22 de la mañana, pues lo que vamos a hacer es recordar una de las entrevistas que hemos vivido y que más nos ha interesado en esta pasada temporada o en esta finalización de esta temporada que estamos realizando de Poniendo las Calles. Esto es una cosa muy interesante, esto está francamente bien. Hablamos de José Luis Santiago. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por ayudarnos a ponerle las calles justo antes de Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme recuerda que eres un ponedor de calles. Bueno, no paramos de oír que el planeta Tierra empieza a dar síntomas de agotamiento. El efecto más evidente es el cambio climático y algunos de los síntomas los podemos notar en las temperaturas, también en los efectos atmosféricos y en la desertización, sobre todo de algunas zonas. Resulta que nuestro país es de clima mediterráneo y podemos decir que en gran parte tenemos la suerte, bueno, pues de contar con un clima suave, pero es verdad que cada vez hay menos precipitaciones y esto influye pues también en la fertilidad del suelo. Fíjate, hay quien piensa que una forma de poner remedio a esta situación es plantar árboles. Pero claro, como nosotros aquí en este equipo de radio no somos expertos en esta materia, hemos pedido a José Luis Santiago, investigador de la Unidad de Modelización de la Contaminación Atmosférica del Departamento del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, que nos eche un cable y nos ayude a poner las calles en el día de hoy. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, ¿es verdad que hacen falta más árboles en España o es un invento?
Depende de la zona. Siempre reverdecer las ciudades siempre es una nota positiva. Lo que hay que tener en cuenta es dónde se ponen y no solo cuidar la cantidad de los árboles, sino también la calidad en cuanto a mantenimiento. Uh-huh. Y cuestiones de ese tipo.
Uh-huh. Hombre, es muy curioso. Nos hacemos un montón de preguntas, José Luis. Por ejemplo, si son los árboles o no lo son, pues un buen remedio para paliar o ponerle freno al cambio climático, porque aquí hay un montón de dudas.
Los árboles siempre son buenos en cuanto a que, aunque van a, por ejemplo, las ciudades, van a ayudarnos a tener una temperatura mucho más agradable. Lo que hay que tener en cuenta es también otro tipo de efectos. Por ejemplo, en cuanto a contaminación atmosférica hay que tener un poco de cuidado, ya que los árboles no son la única herramienta que se deben de utilizar. Los árboles por sí solos no van a solucionar el problema, pero sí deben de ser utilizados.
Uh-huh. Hombre, es que esto es muy importante. Y me imagino que tendréis controlados pues los parámetros que hay que analizar, sobre todo para saber qué especie de árbol es la que hace falta en cada zona, porque no nos vale cualquier arbusto como sustitución de un árbol.
En cuanto a especie, no solo es importante la especie en sí, sino es quizás más importante saber dónde deben de estar situados. Por ejemplo, me explico. Uh-huh. En una calle pequeña donde uh-huh. donde hay, de estrecha, donde hubiera mucho tráfico,
¿sí?
el colocar árboles no solo ayuda por un lado a proporcionar sombra, conseguimos tener un mejor confort térmico debajo de ellos, pero también cambia la dirección del viento, cambia la velocidad del viento, con lo cual esa calle ventila menos.
Claro.
Por tanto, puede ser que en determinadas ocasiones el colocar demasiados árboles en zonas donde haya mucho tráfico y no se ventile bien la calle, puede hacer que se acumule contaminaciones, sí, que respiremos. Ajá. Por lo tanto, digamos que el árbol no es el único elemento, no hay que tener en cuenta distintos parámetros.
Uh-huh. José Luis, ¿no te ha pasado a ti, José Luis, que muchas veces hay plantas en calles y en ciudades que están llenas de contaminación, que están incluso negras, que tienen como hollín o incluso como restos de combustible? Hay mucha polución. Eso no tiene que ser bueno para las plantas.
Claro, claro. De hecho, las plantas, digamos que en cierto modo se sacrifican. O sea, claro, digamos que retiran parte del contaminante que respiramos. La planta tiene un efecto que lo retira. eso comentaba antes, que el problema no es, las plantas no se pueden usar como único, como único elemento, sino habría que reducir la fuente de emisión, en este caso sobre todo el tráfico. Porque, digamos que el efecto de las plantas, o sea, es absorber parte del contaminante de que hay en el aire. Entonces, claro, llega un momento en que ya no pueden más.
Me está preguntando María, que nos está escuchando desde Albacete, me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a José Luis cómo se puede saber si una especie es la ideal para plantar en un determinado sitio? Porque claro, aquí muchas veces, porque no lo controlamos, nos ponemos a plantar pero queriendo hacer el bien.
Claro, como comentaba antes, hay muchos parámetros. Hay que mirar no solo la especie, sino el lugar donde se coloca y donde es necesaria. Hay que mirar, por ejemplo, no solo parámetros del punto de vista de qué cantidad de contaminante pueden absorber, desde el punto de vista también que esté bien mantenida, una especie de, no solo es importante que sea la especie, sino que luego pueda estar bien mantenida en ese clima. Luego también, pues hay también aspectos como, por ejemplo, que hay que determinar como el polen que pueda emitir, que puede tener también efectos nocivos en cuanto a alergias. Existen distintos parámetros, con lo cual no existe una especie en sí, sino habría que estudiar cada sitio qué especie emplear como mejor alternativa.
Está poniendo las calles con nosotros todo un experto. De hecho, José Luis, eres uno de los expertos del proyecto Retos Aire. Te pregunto, ¿qué importancia tiene la vegetación, ni más ni menos que en una ciudad, respecto a la contaminación? Porque esto cada día es más importante. Cada vez el planeta está un poco más enfermo y como no le cuidemos y le respetemos y le queramos, nos vamos al garete.
Pues sí, la vegetación es importante. El problema es que la vegetación no puede solucionar todos los problemas. Entonces, pues hay que partir también de una reducción de emisiones de contaminantes. Pero la vegetación, por ejemplo, nos puede ayudar, por ejemplo, como barreras, separando la calle. Por ejemplo, estoy pensando en ambientes escolares. Pues una barrera vegetal, arbustos y árboles que separen los patios de los colegios de las emisiones del tráfico, pues claro, nos va a ayudar a eliminar parte del contaminante y que los alumnos que estén allí pues puedan respirar un aire un poco más limpio.
No sé, hay un montón. Es que te haría tantas preguntas, José Luis. Es tan importante esto que estamos hablando aquí en la cadena COPE. Mira, una ciudad, por ejemplo, que sea una ciudad verde, digo yo que siempre será pues un poco más sana que una en la que el asfalto pues lo ocupa todo, digo yo. Pero claro, nos preguntamos cómo se debería estructurar para que los árboles y jardines pues sean beneficiosos para los habitantes y ya no solamente para el decorado, porque quizás un poco la decoración es lo de menos. Lo importante es lo que respiramos.
Pues es una buena pregunta y no tiene, digamos, una única solución. Entonces, lo que habría que analizar es combinar no solo los árboles con el tráfico de cada calle, es decir, aumentar zonas verdes y reducir emisiones de tráfico. Digamos, lo que no se lleva bien es meter muchos árboles con muchas emisiones de tráfico, debido a que esos contaminantes que emiten los coches no ventilan dentro de la calle.
Exacto.
Entonces, pues habría que ir aumentando las zonas verdes y reduciendo el tráfico en todo lo posible. Y que la vegetación pues nos ayude como barrera, digamos, entre la emisión contaminante, como en este caso pueden ser los vehículos, y donde habitamos.
A ti, José Luis, ¿qué te parece la idea esta que han tenido en ciudades como Alemania, por ejemplo, que algunas ciudades de Alemania, mejor dicho, que están creando jardines o incluso bosques portátiles que se van moviendo, que son itinerantes? ¿Esto es rentable? ¿Esto para qué vale?
Habría que realizar un estudio mucho más. Son cosas novedosas que se están haciendo ahora y habría que realizar un estudio mucho más exhaustivo. En principio, todo lo que sea reverdecer siempre es positivo. Ahora, habrá que tener en cuenta también el mantenimiento de esas especies verdes, que estén bien mantenidas, dónde colocarlas, relacionar el sitio donde se sitúen estos configuraciones verdes respecto al tráfico que haya en cada zona. O sea, no existe nunca una solución final, pero todas las aportaciones pues pueden ser buenas.
Claro, me imagino.
En cuanto desde el punto de vista climático, pues siempre que hay un árbol, pues esto va a mejorar en cuanto a la tener una temperatura mucho más agradable que cuando no hay.
No te voy a quitar más tiempo, pero sí que toca hablar un poco de Filomena, porque en Madrid es verdad que afectó sobremanera, ¿no? Pero con el paso del tiempo yo no sé qué análisis, qué conclusiones se han sacado. Yo no sé si es bueno o malo para la ciudad un temporal como el que se vivió con Filomena ya por el 2021. Lo comento porque si bien al principio parecía un desastre, resulta que en poco tiempo hemos visto que los árboles han vuelto a resplandecer con una simple poda. O sea que eso a mí me ha gustado bastante verlo en las calles.
Sí, es verdad. Yo no soy muy experto en cuanto al punto de vista biológico, sí, de la poda y del crecimiento de los árboles, pero escuchando a compañeros expertos en estas materias, sí es verdad que lo que comentan es que muchas veces no es que hagan falta muchos más árboles, muchas más especies, sino un mejor cuidado, un mantenimiento, una mejor poda para que los árboles pues puedan cumplir su función y puedan ayudar al clima como la calidad del aire de la ciudad.
Sí, señor. Pues José Luis Santiago, te quiero dar las gracias por el madrugón, por ayudarnos a poner las calles en el día de hoy. Trabajas en la unidad de modelización de la contaminación atmosférica del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT. Yo no sé si te ha costado mucho el madrugón, pero lo has hecho francamente bien.
Pues encantado de estar con vosotros y muchas gracias.
Un abrazo, José Luis. Seguimos en COPE. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya, it pours, man, it pours.
Son las 4:34, 3:34 en Canarias, haciendo radio en directo con este calor que está haciendo. Hoy han bajado un poquito las temperaturas, pero aún así está haciendo muchísimo calor. Y lo que más nos gusta es haber preparado, o estar preparando, mejor dicho, un gazpacho. Hemos subido la foto a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ahí puedes ver a Anita, por supuesto que sí. Podemos ver los tomates, podemos ver el aceite de oliva virgen extra, el vinagre. Podemos ver todo lo que hemos traído aquí para preparar. Enseguida vamos a empezar con la Turmix a preparar ese gazpacho. Huele bien, ¿eh?
Sí, sí, es que ya ha impregnado todo el estudio.
Ha entrado Beatriz Pérez Otín y dice, Pulpo, sí, ¿a qué huele aquí? Digo, pues está oliendo a un auténtico gazpacho, que es lo que vamos a preparar en el día de hoy.
Efectivamente, el ojito ya se nota ya dentro, ¿eh? De uno.
Hoy estamos hablando de los cines de verano. ¿Nuestra audiencia conoce los cines de verano?
Pues sí, la verdad es que sí, nos están sorprendiendo porque la mayoría sí. Por ejemplo, Raquel García Delgado, yo vi en el cine de verano de Punta Umbría Titanic, 3 descansos.
¡Qué bueno!
Sillas de hierro y de fondo el ruido de los coches.
Bien, bien.
Tenemos también a José Forteo que dice, hace 1 millón de años, en la playa de Salobreña, no recuerdo la peli, sí la experiencia en sillas plegables de tijera.
Muy bien.
Y también Juan y Pelayo Parada, sí de pequeña y de adolescente en Algeciras. Ahora lo ponen en la playa y ponen películas de dibujos animados para los niños en julio y en agosto.
¡Qué maravilla, por favor! ¿Y un mensaje más?
Mira, José Roncero Quiñones, de verano y viendo a Doña Carmen Sevilla. Todavía me acuerdo.
¡Qué maravilla! Estamos recordando esas películas, esos momentos de los cines de verano. También nos sigue el Fita Rivera, Daniel Fernández Martín y Miguel Mesa Moreno. Se acaban de incorporar a nuestra audiencia en facebook.com/poniendolascalles. Súmate, aquí te vamos a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida. Vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio, 950-6006. Ahí está Pedro, que está poniendo las calles. Yo creo que es uno de los gremios más importantes para este programa de radio. Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Aquí estamos en la provincia más bonita de Huesca, estamos.
Ajá, en la provincia más bonita de Huesca, ¿no?
en la provincia más bonita de España, que es Huesca, eso está claro.
Escúchame, ¿desde qué hora estás trabajando?
Pues nosotros empezamos a las 4 de la mañana, como tú.
Ajá.
Y solemos terminar, bueno, yo acabo sobre las 3 de la tarde, porque luego me toca pues hacer papeles, preparar albaranes, dejar las matas madres ya preparadas para el día siguiente. Y ese es el tema, pero vamos, como estamos aquí nosotros en el casco antiguo de Huesca,
sí.
Tengo la suerte de que yo abro la puerta de atrás donde cargamos las furgonetas.
Uh-huh.
Y tengo a 15 pasos el Panteón Real, donde está Alfonso I el Batallador y Ramiro II el Monje. Abro la puerta de la tienda y pasa el Camino de Santiago por mi calle.
¡Qué gozada, por favor!
Esto es maravilloso.
¡Qué gozada, por favor! Uh-huh. Sí. Escucha, ¿desde cuándo llevas poniendo las calles, elaborando pan, haciendo que, bueno, pues tu provincia y tu ciudad, sobre todo, esté comiendo tu pan?
Pues mira, nosotros empezamos en 1912, empezó mi abuelo, siguió mi padre Luis, que lo llevo en el corazón todos los días,
uh-huh.
Sigo yo y ahora ya tengo a dos hijos que siguen conmigo. Luego está Modu, que es un chico senegalés que lleva ya un año con nosotros, ahora se va a traer a su mujer embarazada aquí también, que uh-huh. tendremos unos más. Y una chica que se llama Malena, que es cubana, que también la tenemos aquí y que es maravillosa también.
Sí,
y luego mi mujer, que yo tengo 63 años, he trabajado siempre con mi mujer, que dice eso que dicen de trabajar marido y mujer. Pues yo he trabajado toda la vida y aun cuando paso y está cortando pan, le digo, Ángela, dice, ¿qué? Digo, te quiero. Y estamos así y somos muy felices.
Qué
y
bueno.
Nos gusta todo esto. Yo soy creyente y como creyente... También tú te acordarás de Alejandra Dinamarca.
Hombre, claro, por supuesto.
Cuando estuvo tan malita.
Sí.
Y yo creo que hicimos un imán ahí todos,
sí,
para que se cubriera con nuestras oraciones. Yo me acuerdo cuando estuvo tu padre un poquito delicado, yo lo, sí, tenía presente en todas mis oraciones también. Mm. Y como yo sé que mucha gente y todos hicimos algo, y parece que la gente ahora se avergüenza de esto, de decir que eres creyente. Mm. Pues eres creyente lo más grande que hay en el mundo, porque yo cuando me muera sé que voy a ir a otro sitio, que estaré con Dios, que volveré a ver a mis padres, que todo eso lo llevo en el corazón. Y tengo, no sé, la pena de la gente que no cree y se mueren y qué. Pues no. Yo creo en Dios, soy creyente, lo digo y lo digo todos los días. Y al primero que dedico las oraciones cuando me levanto, pues a mi padre, a mi suegro, a los que me faltan, y le doy gracias a Dios por estar aquí un día más. Las horas no me asustan del trabajo y tengo 63 años. Llevo desde los 13, 50 años trabajando aquí.
Uh-huh.
Y cada día tengo más ilusión y me gusta lo que hago, mi profesión.
Innovar.
Acabo de poner el pan de maíz, el sarraceno con aceitunas negras y tomate, haces pan de maíz con zanahoria, vas haciendo, innovando, y es muy bonito esto.
Desde luego que sí, Pedro.
Lo dirigió Jesucristo también para la última cena.
Desde luego que sí, Pedro.
Es lo más importante.
Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Nos encanta tu historia, nos encanta lo que te dedicas, nos encanta cómo eres, y a partir de ahora tienes que, vamos, decir alto y claro que eres un ponedor diplomado.
Pues soy un ponedor diplomado y solamente me gustaría pedirte una cosa,
ajá,
por favor.
Muy bien.
Y puede ser posible, porque a lo mejor ya lo tenéis preparado, que firme también Ana.
Uh-huh.
Es de Huesca y desde ese momento ya la quiero mucho, ¿vale?
Perfecto, perfecto. Pues cuenta con ello. Te vamos a mandar el diploma. Hoy, además, firmado por Ana, que ella es de condición de Huesca y además está muy contenta de haberte introducido en este programa de radio. Pedro, cuídate mucho. Gracias, hermano.
Venga, un saludo muy fuerte. Venga, y a madrugar con gusto.
Sí, señor. Muchas gracias. Esos panaderos poniéndose en marcha. 4:40 de la mañana, 3:40 en las Islas Canarias. Bueno, yo no sé cómo te levantas. Yo no sé si te duele la cabeza, si te duele el cuello, la espalda. Pues ¿sabes lo que te digo? Que al dolor, ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol. Claro que sí, Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Estés donde estés, Ibudol, medicamento sin receta médica en adultos y también en niños a partir de 12 años. Al dolor, ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Alucina.
Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Soy oficial de policía, señora. Tengo que hablar con el niño.
No entiende que nosotros no tenemos nada que ver con sus leyes.
Lo entiendo, pero su hijo es testigo de un caso de homicidio.
John, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando?
Usted dijo que estaríamos a salvo en Filadelfia.
Me equivoqué.
Se ha ido con la mujer Amy, ¿verdad?
Si me encuentran a mí, tendrán al chico.
Has traído a ese hombre a casa. Sabemos dónde estás.
Pues ya está aquí, con camisa abrochada hasta el cuello, tirantes y sombrero de paja, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a vivir en paz con la naturaleza y con nosotros mismos.
Ay, yo no entiendo muy bien por qué nos traes hoy un peliculón llamado Único Testigo, de Peter Weir.
Pues porque hoy es el 81 cumpleaños de su protagonista, Harrison Ford, nacido en Chicago, Illinois, el 13 de julio de 1942, y que logró sus únicas candidaturas al Oscar y al BAFTA, al mejor actor, con este thriller magnífico del australiano Peter Weir, nacido en Sydney en 1944, y responsable de películas de la talla de Gallipoli, El año que vivimos peligrosamente, El club de los poetas muertos, Matrimonio de conveniencia, El show de Truman, Master and Commander, Camino a la libertad. O sea, es uno de los grandes del cine contemporáneo. Por su parte, claro, Harrison Ford, archifamoso por sus personajes de Han Solo en la saga de Star Wars y de Indiana Jones, ahora de nuevo en pleno, en salas, corriendo de nuevo por medio mundo. Pues Harrison Ford sí que ha recibido el premio Cecil B. DeMille 2001, el César de Honor 2010, la Palma de Oro 2023 en el Festival de Cannes. En cuanto a los Globos de Oro, recibió el de Honor en 2002, después de haber sido candidato al mejor actor por Único Testigo, La Costa de los Mosquitos, El Fugitivo y Sabrina. O sea, es en los Globos de Oro donde ha tenido más reconocimientos.
Uh-huh. Bueno, seguramente alguno de los ponedores habrá visto en algún cine de verano, que es lo que estamos preguntando hoy en facebook.com/poniendolascalles, esta película del Único Testigo, pero sí que estaría bien que nos recordases, Jero, por favor, el argumento de esta película, de Único Testigo.
Pues mira, el guion de Earl W. Wallace y William Kelly sigue los pasos del protagonista, que es John Book, que es Harrison Ford, un detective de la policía de Filadelfia que investiga el asesinato de un policía amigo suyo. John descubre durante la investigación que ha sido testigo del crimen un niño llamado Samuel, interpretado maravillosamente por Lucas Haas, que es un chaval de una comunidad Amish de la zona. Para proteger al chaval de los asesinos, John lleva a Samuel y a su madre Rachel, que es Kelly McGillis, a una comunidad Amish en el campo. Los Amish no se juntan con los demás, viven un poco aparte, tienen costumbres muy peculiares, viven una vida muy rural, si fuese de hace siglos, ¿no? Y mientras se ocultan, John debe adaptarse a ese estilo de vida, que es tan diferente al suyo, porque él es un urbanita, ¿no?, al tiempo que se enamora de Rachel. Sin embargo, los asesinos descubren su paradero y John deberá proteger a Samuel y a la postre a toda la comunidad Amish.
Uh-huh. Mira, además, aprovechando que te tenemos aquí en Poniendo las Calles a las 5:45 de la mañana, siempre me he preguntado que al ver esta película, ¿es fiel o no es fiel esta película a la vida real de los Amish?
Bueno, hubo sus controversias durante la filmación, uh-huh, pero el Comité Nacional para la Libertad Religiosa Amish, que existe,
¿sí?,
pidió boicotear la película por su violencia explícita, fue clasificada R por ello, ellos son pacifistas radicalmente, y por temor a que esas comunidades donde se había rodado fueran invadidas por turistas. Para evitarlo, el gobernador de Pensilvania, con muy buen criterio, Dick Thornton, uh-huh, se llama, acordó no promover las comunidades Amish como futuros sitios de filmación, ni tampoco como destinos turísticos.
Claro.
En cualquier caso, en su libro The Amish in the American Imagination, uh-huh, del 2001, el académico David Weaver Zerker señala que Único Testigo se preocupa principalmente por la intersección de culturas contrastantes, o sea, que son muy diversas, un tema recurrente en varias de las películas de Peter Weir, por ejemplo, La Última Ola o en El Año que Vivimos Peligrosamente.
Claro.
Werner Zerker señala que el conflicto entre los Amis y los no Amis en la película está bastante bien descrito y refleja bien las costumbres Amis. Uh-huh. Y también sirve como una historia de redención para el sargento Book. Con lo cual, en fin, hubo sus más y sus menos, pero a la postre ha sido asumida como una gran película que trata con bastante buen criterio la comunidad Amis.
Uh-huh. Buen criterio y que también me imagino que tuvo una buena acogida esta película de Único Testigo, sobre todo para la época en la que estábamos.
Pues mira, fue bastante bien recibida tanto por el público como por la crítica.
Uh-huh.
En taquilla, por ejemplo, fue lo que se llama un éxito durmiente, porque su recaudación fue creciendo con el tiempo, como efecto del boca a oreja. Finalmente recaudó en todo el mundo unos 116 millones de dólares, es decir, casi 10 veces más que los 12 millones que costó hacerla. Y en cuanto a premios, ganó los Oscars a Mejor Guión Original y Montaje de Thorn Novel, y fue candidata en otras 6 categorías potentes, además, Mejor Película, Director, Actor, Dirección de Arte, Fotografía y Música Original, de la que ya hablaremos. Sí ganó Maurice Jarre, que es el autor de la banda sonora, el BAFTA a la mejor música, y el film también optó a este premio británico en otras 6 categorías también importantes, lo cual dice mucho, porque cuando los BAFTA británicos reconocen una película de argumento tan yankee, tan americano, es que es buena. También fue candidato a 6 Globos de Oro y a numerosos premios de la crítica. Está, como hemos dicho, la crítica, como hemos dicho, la elogió mayoritariamente, sobre todo por su factura poderosa. Peter Weir es un gran director, y por el excelente trabajo de Harrison Ford, que para muchos es la mejor interpretación de su carrera. Hoy día, por ejemplo, son elogiosas el 93% de las 41 reseñas seleccionadas en Rotten Tomatoes, que dan al film una nota media de 8,4 sobre 10. Me parece más ajustado el 76 sobre 100 que le dan los 14 críticos reunidos en Metacritic. Me parece que está más en ese ámbito. Y por cierto, el prestigioso cineasta japonés Akira Kurosawa dijo que Único Testigo era una de sus películas favoritas de todos los tiempos. Y él sabía lo que es un buen thriller porque tiene varios en su filmografía.
¿Cómo fue, sobre todo, la selección de actores? Te lo digo porque tuvo que ser compleja.
Pues Harrison Ford se interesó por el guión cuando aún no había productora para hacer la película, y justo cuando la Fox la había rechazado, porque según la Fox ellos no hacían películas rurales. Ese era el argumento de Ford.
Rurales.
El productor Edward S. Feldman lo envió a otros muchos estudios que también la rechazaron, hasta que Paramount se comprometió a hacerla.
Uh-huh.
La cineasta Lynn Lehman, que entonces estaba bastante en el candelero y que había estado en conversaciones para dirigir la película, aunque luego no la hizo, recomendó a Lucas Haas para el papel de Samuel, porque había trabajado con él en su película Testamento Final. Ya hemos dicho que el papel de Lucas Haas es clave en la película. Luego, el papel de Rachel fue el más difícil de elegir, porque Weir no acababa de estar contentos con las audiciones que hicieron en Estados Unidos. De hecho, pidió al director de casting que buscara actrices en Italia porque quería mujeres más femeninas. Y mientras revisaban las cintas de las audiciones italianas, apareció por el estudio Kelly McGillis, le hicieron una audición, se puso un sombrero y habló unas líneas. Y Peter dijo, esta es.
Claro.
Peter Weir dijo, aquí hemos acertado.
Claro.
Y luego es muy interesante saber que Viggo Mortensen fue elegido porque Peter Weir pensó que tenía el rostro adecuado para un hombre Amish. Mortensen acababa de comenzar su carrera. De hecho, este es su primer papel como actor en una película y el comienzo, fíjate tú, de una gran carrera fílmica marcada incluso por el Oscar. Durante las semanas previas a la filmación, Harrison Ford pasó un tiempo en el departamento de homicidios de la policía de Filadelfia investigando los detalles del trabajo como detective de homicidio para que su caracterización fuese realista, y por su parte McGillis investigó, se mudó a Pensilvania con una viuda Amish cuantas semanas aprendiendo a ordeñar vacas, practicando su dialecto alemán, que ya sabía un poco, en fin, preparándose muy bien para meterse en la piel de los personajes.
¿Qué tal fue el rodaje?
Pues parece ser que fue bastante tranquilo, porque Peter Weir lo preparó a conciencia, es un director tremendamente meticuloso, pero cuando da la orden de acción lo tiene todo pensado. Él y el director de fotografía, John Seal, que es magnífico, visitaron el Museo de Arte de Filadelfia durante una exposición que tuvieron allí de los maestros holandeses del siglo XVII. Y claro, pudieron ver algunas pinturas de Johannes Vermeer, nada menos, que claro, le fascinó a Peter Weir, claro, y que lo usó como inspiración para la iluminación y la composición de la película, sobre todo en algunas escenas donde John Book, por ejemplo, se recupera de un balazo en la casa de Rachel. Ahí se ve que la composición y la iluminación son vermerianas totalmente, ¿no? Rodaron en localizaciones de Filadelfia y en los pueblos de Intercourse, Lancaster, Strasbourg y Parkersburg, todos en Filadelfia. Los Amish locales trabajaron como carpinteros y electricistas, y eran muy buenos en eso, pero se negaron a aparecer, porque a los Amish no les gusta que les fotografíen o les filmen. Y de hecho muchos de los extras no eran Amish, sino menonitas, también de la zona. A instancias del departamento de marketing de Paramount, a mitad del rodaje el título original se cambió de Call Home, algo así como llamado a casa, que es lo que dicen los Amish. Cuando alguien muere ha sido llamado a casa, y dejaron el definitivo de único testigo. Durante la preparación y el ensayo de cada escena, Weir ponía música para crear ambiente, y también decía él para evitar que los actores pensaran demasiado y estimular así que escucharan más fácilmente sus instintos interpretativos. Está bien tirado, yo creo.
Está muy bien tirado. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí una de las escenas que más me gustó de esta película fue la construcción del granero.
Pues era solo un párrafo muy breve del guión, pero Weir se dio cuenta que ahí había posibilidades visuales y que era conveniente que resaltaran ese aspecto de la vida de la comunidad Amish. Rodaron la escena en un día y de hecho construyeron entero un granero, aunque lo hicieron con la ayuda de grúas que no aparecen en los encuadres, que están fuera de cámara.
Tiene pinta.
La escena de la serenata nocturna en el granero, en la que Hook y Rachel bailan, en realidad se filmó durante el día en pleno verano. El granero fue oscurecido, o sea, todas las entradas de luz selladas, y por eso Harrison Ford y Kelly McGillis sudan un montón en esa escena, porque hacía un calor brutal.
Claro.
Y de hecho, incluso se aumentaba porque había una lámpara de queroseno que era el único punto de iluminación y, claro, más calor todavía. Para filmar la escena en el silo de maíz, se dejó caer maíz sobre el actor, al que le cae todo el silo, mientras que un regulador de buceo con un tanque de aire comprimido se ocultó en el piso para que el actor pudiera respirar y no se muriera.
Claro.
Originalmente el guión terminaba con Book y Rachel explicando al público sus sentimientos el uno por el otro, pero Weir decidió no filmarla porque le parecía innecesaria. Tuvo sus más y sus menos con los ejecutivos del estudio, que les preocupaba que la audiencia no entendieran el final, que es un final un poco abierto, como le gusta a Peter Weir. Y trataron de convencerlo de que la grabara, pero no lo grabó, e insistió en que las emociones de los personajes solo podían expresarse con imágenes. Eso es el cine.
Fíjate, yo he de reconocer que, Jero, tuve ciertos problemas a la hora de conseguir la banda sonora, porque me pareció muy buena. Seguramente tienes algún dato más. Cuéntanos algo de la banda sonora de Único Testigo.
La compuso el franco-estadounidense Maurice Jarre, nació en el 1924, murió en el 2009, y que ya por entonces había ganado 3 Oscars, nada menos que por Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago y Pasaje a la India, y otras 3 nominaciones por la música de Sibila y Mahoma, El mensajero de Dios, y por la canción Marmalade de Molasses and Honey, del juez de la horca. Después optaría de nuevo a la estatuilla a la mejor partitura original por la propia Único Testigo, por Gorilas en la Niebla y por Ghost, fíjate tú, que son popularísimas. Íntegramente grabada con sintetizadores, eso fue muy llamativo, porque era una película muy clásica, pero con música muy moderna. Elogiaron mucho la música de Único Testigo, porque a pesar de los sintetizadores que pueden distanciar un poco del clasicismo de la puesta en escena, la música de Jarre, que es un genio, refleja todo tipo de sentimientos, ¿no? Desde la tranquilidad de la vida en la comunidad Seimis, cuando se detiene el tiempo y notas el calor, hasta la tensión y el peligro, cuando la película se vuelve un thriller de estos absolutamente angustioso.
Pues Jero, no tenemos tiempo para más. Vamos a seguir la semana que viene. Te damos las gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Aprovechando que el termómetro ha bajado de los 45 grados, marcho a Yunclillos de la Sagra, el pueblo toledano de mis padres, a levantar un granero con otros lugares.
Muchas gracias, Jero. Cuídate mucho. Estamos poniendo las calles. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana. Estamos haciendo gazpacho en directo en este estudio. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love
trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Gracias por estar escuchando Poniendo las Calles. Que sepas que estamos a tan solo 9 ponedores de los 95.200 seguidores. Es decir, con 9 personas que le den a seguirnos a nuestro facebook.com/poniendo las calles, llegaríamos a esa cifra, a los 95.200 seguidores. Hay que hacer una recopilación de los ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio: Juan Miguel Jiménez, Juanjo López Hortels, Marcos Carmona, Agustín Sánchez Rodríguez, Leandro Serra y Miguel Sáez López. Te aseguro que si estamos aquí es poniéndole las calles con muchísima energía y con muchísima esperanza, y lo que nos apetece mucho es compartir la radio contigo. Vamos a tener un cierto problema para lanzar el ruido del lanzar el ruido de bueno, pues de la máquina para que... Mira, lo tenemos aquí porque queremos hacerle gazpacho, tenemos todo preparado, pero no podemos hacer... Mira, tenemos aquí la mini pimer y lo tenemos agobiado aquí todo el mundo. Lo que pasa que tenemos visita en el estudio y lo mismo vamos a tener que dejar retrasado a mañana el gazpacho. Hemos lanzado la foto, que aquí estamos en el estudio preparándolo todo, pero bueno, como lo tenemos tal cual, seguramente lo vayamos a hacer mañana. Mañana seguramente lo vayamos a hacer en directo en ese estudio. Es que, Ana, no nos da la vida.
No, es que al final las dos horas se nos quedan hasta cortas.
Es que se nos quedan cortas, es que no es normal. Un par de mensajes de los cines de verano, por favor.
Pues mira, José Manuel nos dice: en Valencia hay unos al lado de la playa y se pueden ver dos películas. Lo malo, los mosquitos que te comen. Roberto Pérez dice: hace mucho vi Los Intocables en la playa de la Concha en San Sebastián. Sería más o menos 1988.
Uh-huh, genial. Bueno, estamos hablando de los cines de verano que viviste. ¿Qué películas llegaste a ver? Cuéntanoslo en facebook.com/poniendo las calles. Ya sabes que si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Y si llevas con nosotros desde las 4, pues te recomendamos que no cambies el dial, porque en la próxima hora pues te vamos a hablar. Por eso tenemos visita en este estudio, de la situación actual de la violencia que están viviendo los policías, entre otras muchas cosas. Gracias por poner las calles con nosotros. Enseguida actualizamos la información con Gonzalo Zavalla.